nos hemos puesto en contacto con Beatriz Marín. Hemos estado llamando a su teléfono móvil para ver si la localizábamos. Os recuerdo que ha desaparecido así, con un chasquido de dedos, desde Aranjuez, donde estaba contándonos todo lo que estaba alrededor de ese taller de magia que se está desarrollando, como decíamos, en Aranjuez, en los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos. Y de momento el teléfono da apagado o fuera de cobertura. Seguiremos intentándolo, porque supuestamente la han trasladado a Caracas. Entonces entendemos que a lo mejor, bueno, pues el roaming este no está funcionando bien y que el teléfono móvil dentro de un ratito estará operativo. Lo digo sobre todo por si nos está escuchando algún familiar de Beatriz Marín. Estamos en ello, ¿de acuerdo? Yo creo que la encontraremos y que estará bien, sana y salva, y que los magos habrán hecho su trabajo bien para que llegue perfecta a Caracas y luego para que vuelva, no sabemos cómo, hasta la Comunidad de Madrid. Pero de verdad que estamos poniendo todo nuestro interés en volver a localizar a nuestra compañera. Si no apareciera o apareciese, no sabemos si mañana estaremos de nuevo en los cursos de verano de Aranjuez, de la Universidad Rey Juan Carlos. Donde sí vamos a estar en esta segunda hora de programa, que arranca ahora y que pone su punto final a las 12, obviamente, es en nuestra biblioteca, en nuestra biblioteca particular, que hoy hemos cambiado un poquito de horario, pues para dedicarle un poco más de tiempo, teniendo en cuenta el mensaje que encierra ya el título de ese libro, Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Esto suena también así como en plan mágico y amenazante, como la desaparición de Beatriz Marín. Estaremos también acercándonos a las diferentes actividades de los veranos de la villa. Un jueves más, Manuel Lagos, el director, nos va a contar cuáles son, bueno, pues esas actividades más importantes de ese extenso programa que nos ofrece la cultura madrileña en estos días veraniegos. Disfrutaremos de la buena música que nos trae todos los días Manolo Calderón, y además nos vamos a sumar a una campaña de acción contra el hambre, en la que se están buscando artistas para luchar contra el hambre. Esos artistas que nos puedan estar escuchando, mucha atención a lo que os contaremos en torno a las 12 menos 10 de la mañana, porque tan solo tenéis de plazo hasta el próximo día 20 para sumaros a esta iniciativa. Así que, si lo vuestro son las artes plásticas, mucha atención a este programa Hoy en Madrid, que arranca en este instante, la segunda hora, metiéndose de lleno en la biblioteca. Y tenemos en ella un libro que es, Sergio, una visión muy personal sobre el mundo del cine. Lo ha escrito un autor, un personaje que es un referente en el mundo nuestro de la radio. El libro, como yo os anunciaba, se titula Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y su autor está en el día de hoy con nosotros, aquí en este estudio, Federico Volpini. Federico, muy buenos días.
Hola, muy, muy buenos días. ¿Qué tal?
Teníamos ganas, Sergio, de que llegara momento, ¿a que sí?
Se ha ido demorando un poquito, yo creo, por cuestiones veraniegas, etcétera, etcétera. Bueno, pues un placer y un honor, desde luego, tener aquí a este autor, creador, que uno aprecia y admira. Federico es una de esas personas que ha hecho mil cosas, las ha hecho todas bien.
Uh-huh. Y todas a la vez.
Y bueno,
es más importante y más difícil todavía.
Nació en Bogotá también, allá por hace unos añitos, ¿no?
Sí.
Comenzó en el 77 a trabajar en Radio Nacional de España, fue director de Radio 3, esa emisora que tenemos muchos como referencia, uh-huh, también desde pequeñitos o desde que empezábamos a estudiar, desde el 99 hasta el 2003. Fue un periodo bastante...
Cuatro añitos, muy bien.
Reconocido por sus seriales radiofónicos, profesor de guión, realización radiofónica, también del Máster de Radio de Radio Nacional, uh-huh, de la Universidad Complutense. Ha publicado libros sobre radio, novelas como El enigma del caballero en el espejo, cuentos, Las horas del gato y otras horas, y Pantarrey, con el seudónimo El Soso Cáustico. Siempre tiene importancia aquí los dobles sentidos de las frases que hace.
Hombre, hablando... Dios, qué va, qué va.
Por supuesto, por supuesto.
No.
La novela juvenil La noche de los lobos, ves que me he empapado de tu biografía. Y acaba de publicar esta última obra, Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Libro ilustrado también por Amanda León, editado por Modernito Books. Y dices, Fede, que estos apuntes son o pretenden ser un juego. O sea, que no es un libro de, digamos, de reseñas de cine al uso, ¿no?
No, yo siempre he considerado que las películas hay que verlas. Es más, siempre intento Y esto es una cosa que había jurado no decir más, pero es que siempre sale así. Siempre intento acercarme a una película sin saber nada sobre ella. Si consigo no saber quién es el director, quiénes son los actores, mejor. Sí. Es muy difícil,
claro,
salvo en los festivales, en que eso es perfectamente posible. Basta con no leer los folletos. Pero en la vida cotidiana es difícil. Aún así, con frecuencia lo logro. No saber nada de nada de nada.
¿Como resetear, poner en blanco para percibir mejor?
Sobre todo porque vas sin variedad de prejuicios. Y eso,
claro,
y eso te hace disfrutar, odiar con mucha más fuerza. Y con... Sí, es verdad. Y de hecho yo siempre he pensado que las reseñas cinematográficas, que esto no son reseñas... Bueno, sí, porque hay opinión, que es una cosa que no se debe dar, pero como me las pedían, pues yo la daba. Las reseñas cinematográficas es algo para leer después de ver la película. Y entonces o estás en desacuerdo con el autor de esas reseñas y lo pones a parir, no se ha enterado de nada. O al revés, pues estás de acuerdo con el autor o la autora de esas reseñas y prolongar el placer que te ha producido una película por otras vías.
Uh-huh. Ya. ¿Y alguna vez te has llevado alguna sorpresa precisamente por ir sin saber nada de esa película?
Buenas,
que a lo mejor si hubieras sabido decías, pues mira, esta no la hubiera visto yo pensando que... O a la inversa.
De las buenas y de las malas. Hay una película que aparece reflejada recogida en este libro, no voy a decir el título porque para qué. Entré en el cine, era una cosa de romanos y
peplum.
Y no llegó a ser peplum. Todo eso estaba ambientado en Palestina.
Oh.
Y aparecía por ahí Max von Sydow. Digo, hombre, fue una de las películas peores que he visto probablemente en mi vida. Algo realmente lamentable. Y por el contrario, un día entraba sin ninguna intención a ver una película francesa como En las mejores familias. Y me pareció tan deleitable, tan divertida, tan que probablemente si hubiera sabido de qué iba, no hubiera entrado en el cine. Y fue una sorpresa muy, muy agradable.
La espontaneidad, lo imprevisible. Hay que arriesgarse, ¿no?
Claro, pero aparte que es terrible que alguien te haga un prólogo de algo. Eso que hacen los músicos de ahora van a escuchar, no, lo oímos y después nos cuentas de qué va, pero ¿para qué me lo cuentas antes?
Uh-huh.
Ya me estás mediatizando en el mensaje.
Bueno, pero este libro tiene dos prólogos, informales, pero prólogos, ¿no?
No, tiene tres.
Tiene, de hecho, casi cuatro.
Tres,
efectivamente, bueno. El tuyo es una especie también, sí. Pero comienza a lo que iba. Por ejemplo, un espectador que yo creo modélico, Guillermo Llorens.
Uh-huh.
Dices que se ríe con las comedias a mandíbula batiente, que se pone triste a moco tendido con las películas tristes. El cine hay que somatizarlo, vivirlo así.
Te lo va a agradecer, porque Antonio Llorens y yo somos los dos absolutos admiradores de Guillermo Brown. Y que le llames Guillermo Llorens, en cuanto lo veas, se lo voy a contar y vendré aquí
déjalo,
a besarte.
Déjalo,
Valencia, que es
déjalo.
Donde él vive. No, me parece muy oportuno y muy adecuado, de verdad. Guillermo Llorens.
A lo que, bueno.
Le encantará.
¿Sí?
Sí.
Bueno, vale. Pero hay que somatizarlo, ¿no? Hay que vivirlo de esa manera que cuentan.
Sí, yo creo que el cine es una historia que te cuentan. Y hay que dejar, creo... También hacer cualquier tipo de afirmación siempre sobra un poquito. Pero yo creo, es lo que yo por lo menos intento hacer, y lo que hace Llorens y lo que hace Pumares, que es el otro prologuista del libro, hay que dejar los prejuicios fuera. Hay películas magníficas cuyo mensaje es bastante discutible. Y hay películas con un mensaje estupendo que son una porquería realmente notable. Entonces creo que se trata de disfrutar esa propuesta. Al fin y al cabo, el cine es una cosa que requiere muchísimo trabajo y el trabajo de mucha gente. Es lo que decía Aldous Huxley de la novela. Un autor siempre quiere escribir una buena novela y cuesta lo mismo escribir una buena novela que una mala. Lo mismo, mismo trabajo. Y nunca sabes si es buena o mala hasta que la has terminado y hasta alguien que no eres tú te dice, oye, pues no he acertado.
Uh-huh.
Pues con la película pasa algo así. Entonces, algo que exige tanto trabajo, tanta dedicación, tanto esfuerzo, merece por lo menos verse con una buena disposición y sin prejuicios, en mi opinión.
¿Pero tú crees entonces que el que ha hecho, por ejemplo, una mala película no es consciente de que la ha hecho hasta que alguien se lo dice?
Hombre, respecto a la literatura es más probable que eso suceda. En el cine son mucha gente a la vez,
uh-huh,
y hay muchos visionados. Y además, en el cine no siempre se está buscando calidad, sino de vez en cuando lo que se está buscando es rendimiento económico. Y a veces el que sea una mala película... a la productora y al propio director les tiene totalmente sin cuidado.
Con que recaude, me vale.
Efectivamente. Pero incluso esas películas que están hechas con esa intención aviesa, ha habido mucha gente que ha puesto su trabajo y su esfuerzo y su dedicación con toda honestidad, con toda sinceridad, y merece la pena. Ya está, lo decía, no me acuerdo en este momento, y este venga a citar gente, y luego no viene ninguno. Lo decía no sé quién.
O los mezclamos, como hago yo.
Los podemos mezclar y podemos llamarlos a todos Carlos Brown. Una cosa así. Y ya ves, ya me has cortado el hilo argumental.
Decía alguien una frase al respecto de lo de las películas malas, que aunque sean malas, han tenido mucho esfuerzo.
Decía alguien que no hay película que no te enseñe algo. Y estoy absolutamente de acuerdo. Hasta la peor película del mundo, sabes de cine y has aprendido lo que no sabías.
Uh-huh. Aquella de Ed Wood, por ejemplo, que decían que era el peor director de toda la historia.
Sí, pero eso es como cuando decían que Catherine Hepburn era la actriz más fea del mundo. Ni una cosa ni otra, en verdad.
¿No?
¿Quién decía eso?
Pues era cuando se
decían que era un saco de huesos, bien formado.
Era un saco de huesos, se decían que era veneno para la taquilla. Lo
ya
decían.
Ves.
Y yo recuerdo un programa que ninguno de vosotros habéis visto porque no estáis ni proyectados, que se llamaba Reina por un día, creo recordar, donde uno de los premios era maquillar a una señora no especialmente agraciada, y le ponían la foto de Catherine Hepburn y decía una señora en concreto, aquí será yo, y aquí será yo.
Ya. Bueno, prólogo de Carlos Pumares y Antonio Llorens. Graciosísimo el de Pumares, que hemos avanzado al principio del programa alguna cosa. Y dice Pumares, además, casi nada, la autoridad del señor Pumares, que tiene dos libros de cabecera. Los menciona ahí y dice, y ahora el tuyo, el de Federico Volpini. Casi nada.
Pumares y yo tenemos una relación en la distancia, desde hace muchísimos años.
Sí,
esto es,
os vais encontrando por festivales, ¿no?
Sí, él es una persona que no bebe. Lo cual yo no entiendo.
Que no bebe.
No bebe. Alcohol. Yo soy una persona que, efectivamente, hombre, agua imagino que beberá, sí. Porque si no, no estaría aquí.
Al menos dos litros de agua al día hay que beber.
Él es una persona que no bebe, yo soy una persona que sí bebe, y a los dos nos encantan las barras de los bares. Entonces, él para no beber y yo para beber, nos encontrábamos en todos los festivales, en las barras, nos sonreíamos, o tal. La gente piensa que Pumares es un tipo ácido, ¿no? Es una persona todo lo contrario, es todo corazón. Que le guste mostrarse feroche, pues sí, también es verdad. Es imposible estar en un sitio y no saber que Pumares también está ahí. Ajá. Es el que grita. Es el Pumares, no hay. Entonces, ha sido muy bueno conmigo. Lo cual yo lo agradezco. Además,
tu libro es el tercero de referencia ya de cabecera suyo.
Y además, compararme con los dos autores con los que me compara, yo creo que nos hace los tres un favor. A ellos porque se avienen sin querer a estar con una persona como yo, y a mí porque me vengo encantado a intentar llegar a ser lo que ellos son.
Bueno,
fueron.
Modestia
sí,
talentosa. Bueno, dice además Volpini, seguimos. Dice de Volpini. Volpini ama el cine, y los franceses dijeron que quien tiene ese sentimiento ama la vida.
¿Y por qué no? El cine es la vida. La literatura es la vida. De las cosas que más me sorprendieron ya desde niño respecto de la vida humana, es que es una narración. Y además, como decían los griegos, hasta que no te mueres no sabes cómo termina. Y en el cine y la literatura te dan la posibilidad de ver ese final, que tú no vas a estar. Vas a estar, pero no te vas a enterar.
Yeah. Y si te enteras no vas a poder contarlo.
A menos que haya
otra vida.
Hay gente que se ha ido a Argentina dando un clac.
A Caracas se ha ido Beatriz.
Eso es.
¡Pum! Y se fue a Caracas.
Vamos a tener que acabar llamando a Lobatón. Hacer renacer a Lobatón. Bueno, tengo aquí frases extraídas del libro, por ejemplo, que me llaman la atención. Por ejemplo, dices de la película Enterrado, aquella que era tan angustiosa, tan claustrofóbica, de hace poco, relativamente. Y dice Fede, bajo tierra la concepción del mundo cambia, pero no tanto. Sigue habiendo la caterva de inútiles o tontos que te hacen imposible la muerte.
Recordéis la película, ¿no?
Sí,
¿cuál
sí.
es el problema principal de
que
este
no
buen señor?
Que
no puede comunicarse con nadie. Porque
exacto.
Hay una persona que hay una persona inútil. Que está entorpeciendo esa comunicación.
Sí, sí, sí.
Pues como en la vida real, como fuera de la tierra.
Bueno, eres tierno con algunas películas, pero
sí.
Demoledor con otras. Por ejemplo, yo creo que actores...
A
ver, ¿qué dice de
Brad Pitt? No, dilo tú, Brad Pitt. Cuidado, que a mí Brad Pitt ni me va ni me viene, ¿eh? Pero
ya, lo mismo.
Hay muchas que se ofenden.
Ya. Bueno, tenemos mayoría femenina en el equipo, Federico, o sea que vamos a ver. Lo que dices, el curioso caso de Benjamin Button, dice, muy bien Brad Pitt, mientras se limita a mirar y no se le pide que actúe. Hay muchos actores así para ti.
Hay unos cuantos. Aparte de que Brad Pitt, como Colin Farrell. Brad Pitt y Colin Farrell puedo perfectamente hacer este tipo de comentarios a su costa porque nunca los van a leer. Sí,
es ¿quién verdad, sabe? ¿Quién es, sabe? Con no, esto de internet.
No, es esto una cuestión... se lo dicen unos, llaman, mira, verás lo que ha dicho de ti, Volpini.
Primero, no le va a... ¿quién? Primera. Y segundo, no nos van a contar nada. Yo entiendo que es una grosería decirle a alguien lo que piensas, con lo cual solamente me atrevo cuando estoy seguro de que no lo van a oír.
Bueno, bueno. De Russell Crowe, de Clooney, ¿alguno de estos tienes también alguna peculiaridad, alguna observación?
No, Russell Crowe me gusta mucho.
¿Sí?
Y Clooney me parece un tipo muy simpático.
Ajá, bien, bien, bien.
No me parece un gran actor, pero sí es un tipo muy simpático. Uh-huh. Y ajá. Russell Crowe me gusta, me parece un buen actor. Otra cosa es que uno y otro a veces perpetren cosas que no, que quizá no deberían perpetrar. Claro, uh-huh, que como decía otro amigo mío humorista, tú sabes lo que me pagan. Y es un argumento de peso.
Oye, has hablado de chicos, de actores. Alguna actriz también habrá que no te guste, ¿no? Que parece que solamente vamos tirándole piedras a los chicos.
¿Alguna actriz habrá que no me guste? Es una cosa muy curiosa. Yo creo que es darwinismo puro. Tampoco les dejan llegar, que son todas muy buenas. El mundo del cine, como todos los mundos que yo conozco, por lo menos, son absolutamente machistas. Es un mundo absolutamente machista. Entonces, la chica que llega por sus méritos.
Otros pues
llegan por otras cosas. Yo creo que sí, en general.
Mira.
Se me acaba de ocurrir, será una tontería.
No,
pero tengo esa sensación. De hecho, me costaría encontrar en este momento una actriz que diga... ¿Es como Brad Pitt? No encontré.
Bueno, Federico Volpini, que ha sido un placer.
Ha sido un placer para mí enorme.
¿Me dejas hacerle la última pregunta?
Venga, una rapidita.
Una curiosidad, ¿cuál es la última película que te ha emocionado?
La última película que me ha emocionado de verdad probablemente sea Déjame Entrar. Uh-huh. Looper también, aunque es una película de otro tono, Déjame Entrar.
Es muy fría, ¿no?
La sueca me pareció una película magnífica.
Mucha nieve, muy fría.
Bueno. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. El título del libro que ha venido a presentarnos Federico Volpini, con quien hemos estado charlando unos cuantos minutitos. Que mil gracias y lo dicho, hasta la próxima.
Muchísimas gracias,
de verdad.
Adiós.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Soy río y embalse. Soy frío y calor. Puedo ser descanso y alimento. Soy vida y vuelvo a ser río.
En Canal de Isabel II Gestión nos encargamos de hacer que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Veranos de la Villa, llenos de ofertas con nombre propio. Uno de ellos es el de Plácido Domingo, que aunque se encuentra bien reponiéndose de su embolia pulmonar, pues no podrá dirigir el concierto del Bicentenario de Verdi de Wagner el próximo día 21 en la Plaza Mayor. Un concierto, Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenas.
Que va a ser sustituido por otra cita con la música clásica a cargo de la Orquesta de la Comunidad de Madrid.
Y además de esta cita con la música clásica, vamos a tener pop, rock, flamenco, teatro, incluso patinaje sobre hielo.
Manuel Lagos, director de los Veranos de la Villa. Muy buenos días, como todos los jueves, bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias.
Hemos tenido que hacer ese cambio, ¿no? Es verdad, bueno, pues que bueno, pues aunque Plácido Domingo, lo decimos, está bien, se está recuperando y estuvo a principios de esta semana en el ensayo general de esa obra que también iba a desarrollar aquí en el Teatro Real de Madrid, Il Postino, bueno, pues está bien, pero no puede ponerse de cara al público todavía y hemos tenido que hacer un cambio con ese concierto.
Efectivamente, hemos tenido que hacer un cambio para más adelante. Esperamos tener la posibilidad y la oportunidad de ofrecer a todos nuestros ciudadanos ese magnífico concierto con Plácido homenajeando a Verdi y a Wagner. Y este domingo tendremos la oportunidad de disfrutar de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, de la Orcan, dirigida por Miguel Ángel Gómez Martínez, con un repertorio fabuloso, donde tendremos piezas de Mozart con la obertura de Don Giovanni, el concierto número 3 para piano y orquesta de Beethoven con la interpretación de Javier Perianes al piano y la sinfonía número 4 de Brahms, una absoluta belleza.
Miguel Ángel Gómez Martínez, que es un reconocido director de orquesta, compositor también, y que además tiene una característica muy especial. Yo no sé si en esta ocasión va a hacer gala de ella, pero es que no necesita partitura para dirigir.
Pues seguramente haga gala de ella, porque verdaderamente en muchas ocasiones él ha estado al frente de la Orcan y de otras orquestas del mundo, con un prestigio absoluto, con una forma y una maestría en la dirección que le otorgan el lugar que ocupa y que verdaderamente su sabiduría ante la música le hace que pueda dirigir en algunos momentos sin partitura.
Teniéndola toda en la cabeza, si ya me parece complicada la labor del director de orquesta, que sabe cuándo y cómo entran cada uno de los instrumentos de la orquesta, bueno, esto ya es rizar el rizo. La verdad es que un espectáculo, una oportunidad magnífica para ver a la Orquesta de la Comunidad de Madrid en acción este próximo día 21, una jornada que, bueno, pues tiene ese aliciente que es de apoyo, que quiere ser apoyo también de la candidatura olímpica de Madrid. Y bueno, pues está muy bien que sea la orquesta también de la Comunidad de Madrid la que lo lleve a cabo. Pero tenemos mucho más, Manuel, tenemos de todo.
Tenemos mucho más, e incluso ya la semana que viene empezamos desde el martes 23 con el ballet sobre hielo, con la Cenicienta, en los jardines de Sabatini. Ese hielo que vendrá a refrescarnos un poquito y que la belleza del ballet clásico hecho sobre los patines verdaderamente nos entusiasma a todos y es un espectáculo de perfil familiar muy recomendable.
Y que a todos nos sorprende ya desde el primer momento en el que decimos, pero ¿cómo se conserva toda esa masa inmensa de hielo en un jardín, en un espacio al aire libre, donde nosotros habitualmente, pues por la mañana y por la tarde, a esta hora, por ejemplo, ya empezamos a tener calor?
Con sus 35, 36 graditos
sí,
de máxima.
Sí, que vamos a llegar.
Bueno, evidentemente, si en algún lugar de esta ciudad, en estos días, hay que conservar una pista de hielo, la verdad es que el mejor sitio es este.
Bueno, es verdad que hay menos grados. Es verdad que ahí, concretamente en Sabatini, tenemos unos graditos menos.
Sí. Aún así, claro, seguro que hay un extra, ¿eh? Que si no, por simplemente porque haya un par de graditos menos, no lo conseguimos.
No lo conseguiríamos, ¿no? Si no fuera por una maquinaria especial, muy bien inventada, que hace posible pues la magia de tener ese hielo continuo y que esos magníficos bailarines, además con una puesta en escena espectacular, con un vestuario magnífico y con una partitura absolutamente soberbia, pues hacen una delicia sobre el cuento por todos conocidos de Paul, La Cenicienta.
Bueno, la verdad es que es maravilloso. Yo recomiendo a todo el mundo que se acerque a verlo, al público familiar, como decíamos. Yo no he visto La Cenicienta, espero verla en esta ocasión. He visto Blancanieves y la verdad es que es una compañía impresionante y es impecable el trabajo que hacen.
Sí, efectivamente, La Cenicienta es estreno en España y verdaderamente es un espectáculo que además saca elementos corpóreos como la carroza, como el reloj, que llenan de magia ese espacio donde además hay un palacio de fondo, ¿verdad? Que parece
claro,
que es un cuento traído para ese escenario que transcurre ese baile de la Cenicienta, que transcurre evidentemente en los jardines del palacio.
Y el palacio no se lo va a llevar luego la compañía de Imperial Ice Stars, que se queda aquí en Madrid, que es el Palacio Real, ¿no?
Ya se cuidarán muy mucho de no llevárselo, porque es el espacio más bonito que tenemos en esta ciudad para ofrecerle teatro, música y danza a nuestros ciudadanos.
Tenemos en el Price a una banda como Fanfarlo, con Ruido Blanco, otra en esta ocasión nacional, pop rock nacional, a Buica, con Chabuica, que va a poner ese toque de mestizaje, pero tenemos también mucho flamenco en esta semana. Porque está José Mercé, India Martínez, los herederos del flamenco, otro espectáculo también basado en el flamenco.
Efectivamente, vamos a cerrar el ciclo flamenco en Sabatini, hoy con India Martínez, mañana con José Mercé, y el sábado con algo muy especial que cierra el ciclo, que son los herederos del flamenco, que son los hijos de Camarón, de Morente, de Rancapino y de Habichuela. Entonces, con lo que demostramos terminando el ciclo flamenco es lo que viene, lo que va a venir, lo que está por llegar, que son precisamente los hijos de estas grandes sagas, que representantes de estas sagas hemos tenido a lo largo de la programación, como por ejemplo Estrella Morente y Asolea Morente, pues faltaba Enrique Morente, Quique Morente, y ahora lo vamos a tener en ese fin de fiesta flamenca que el sábado se va a ofrecer en Sabatini. Verdaderamente ellos son herederos de unas sagas y unas razas encomiables a la hora de hacer música flamenca, pero que además hacen mérito y generan nuevo prestigio a los apellidos que llevan.
Bueno, tenemos en Matadero el Fringe 2013, que ya es punto y aparte, porque hay tantas cosas, claro. Es imposible
abarcarlas
contarlo.
Todas.
Abarcarlas todas es muy complicado, muy difícil. También tenemos en Conde Duque el viernes la banda sinfónica.
Sí. Uh-huh.
Y verdaderamente con ese concierto con el que empezábamos la charla, con ese concierto en la Plaza Mayor gratuito a las 22 horas a cargo de la Orcan, pues verdaderamente el comienzo del fin de semana se pone muy difícil de agenda. Desde luego, quien se quede en casa pasando calor es porque quiere.
Además, a una hora en la que ya ha caído el sol y se está maravillosamente bien, las 10 de la noche en la Plaza Mayor el 21 de julio, o sea, este domingo, ese concierto extraordinario a cargo de la Orcam, y mucho más, que para verlo y para disfrutarlo, veranosdelavilla.com, ahí sí. Pues vamos a encontrar los detalles, los precios, las horas, toda la información.
Efectivamente.
Siempre es la mejor alternativa. Manuel Lagos, director de los Veranos de la Villa, mil gracias y hasta el jueves que viene.
Gracias, y el jueves que viene seguimos con la programación.
Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Que nos hemos propuesto este verano aquí en Oye Madrid, que no nos vamos a perder ni una sola de las actividades de los Veranos de la Villa, al menos no porque no supiéramos que iba a ser, simplemente, bueno, pues porque fuera nuestra elección elegir uno u otro, pero no por desconocimiento.
Y precios además, bueno, pues muy ajustados. La verdad es que hay espectáculos que son muy grandes y tampoco se puede reducir más la entrada, pero los hay muy, muy económicos y de gran calidad. Están los teatros del Retiro, sí, también, que no se nos olviden, porque a los pequeños también queremos abrirles nuestro huequecito en los Veranos de la Villa.
Claro que sí, que los peques también tienen que disfrutar de este tiempo de ocio, los peques, los grandes, todos juntos, en definitiva disfrutar de la fiesta y de las actividades que nos preparan desde los Veranos de la Villa.
Pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa.
¡Aire, aire! Pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de la casa.
Lele, popo, lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, popo, lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, popo, lele, lele, pasa que tenga.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cariño,
acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, pues tiempo para la música en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM. Ya sabéis que cuando hablamos de música, en esta sintonía siempre sale a relucir el nombre de Manolo Calderón. Así que Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Con ganas de saber qué pasó tal día como hoy, 18 de julio.
Pasó cosas muy interesantes,
¿Ah, sí?
¿No? Sí, sí. Vamos a comenzar por el fallecimiento de una persona muy conocida, por el ámbito en el que vivía, porque un 18 de julio del año 1988 fallecía en Ibiza la cantante, modelo y también actriz Krista Paffgen, más conocida como Nico. Mujer fatal, como la propia canción indica. Esta era descendiente de Hermann Paffgen, de las famosas cervezas de Colonia, desde el año del siglo XIX, haciendo cervezas. Pues esta mujer era descendiente, qué suerte, ¿no? Ser descendiente de un cervecero, ¿no?
Hombre, ¿sabes que tienes garantizada la bebida en tu casa?
Madre mía.
Y además de calidad y artesana.
Y además de las mejores, ¿no? Había nacido en Colonia en el año 38, aunque no se sabe muy bien cuál es la fecha exacta de su nacimiento. Y sí, es conocida por su trabajo musical, también se la reconoce por pequeños papeles en importantes películas como La Dolce Vita de Fellini en el año 60. Además, como fue muy amiga y colaboradora de Andy Warhol, pues aparecía en sus películas experimentales, ¿no? Interviene en el primer álbum de estudio de la Velvet Underground en el año 67, aquel de la portada en el que aparecía un plátano que había hecho Andy Warhol. Y que además producía el EP. A partir de ahí emprende una carrera en solitario. Estuvo... Yo la conocí aquí en Madrid.
Sí,
en la Vía Láctea, en un bar que hay en Malasaña.
Sí.
Apareció por allí ella. Ya estaba cuarentona. Y apareció para presentar un disco. Y allí tuve la suerte de conocerla, ¿eh? Una tipa muy reservada. Y luego un amigo mío, que fue un gran, y sigue siendo un gran poeta, muy mayor, fue su novio. No voy a decir el nombre de mi amigo por no faltarle el respeto a nadie.
No, que aquí las cosas se llevan en intimidad y tampoco
Exacto.
hay que ir largando.
Pero sí era un poeta
muy
conocido, uno de los favoritos de Umbral, y que estuvo aquí en Madrid durante los años 70 y era de los que iban a Café Gijón a liarla, ¿no? O sea, era un revolucionario, un poeta revolucionario, ¿no? Bueno, esta mujer trabajó con Lou Reed, con John Cale, con Jackson Browne, con Brian Eno, pero la verdad que no cosecha muchos éxitos. Falleció en Ibiza en el año 88 en un accidente de bicicleta. Fue a urgencias, dijo que estaba mareada. Dijeron que lo que tenía era una insolación. Yo me río ahora, pero el caso es muy serio. La mandan a casa y el día siguiente se muere de un derrame cerebral.
En fin. Una negligencia.
Así fue la muerte de la súper conocida Nico. Y el 18 de julio del año 1929 nacía en Cleveland Screaming Jay Hawkins. Esto lo grabó en el año 1957 y que fue su gran éxito, I Put a Spell on You, que luego versionarían muchísimos grupos, entre ellos la Creedence Clearwater Revival. Con 14 años, Screamin' Jay Hawkins abandona sus estudios, miente con su edad, se apunta a la Armada y se va a la Segunda Guerra Mundial. Allí, más que navegar, lo que hace es tocar el saxofón, ¿no? Y entretiene a la tropa. Fue hecho prisionero al lanzarse en paracaídas en la isla de Saipán, que esto está en las Marianas, en el Pacífico Occidental, y allí lo trincaron como prisionero. Se tragó un año y medio prisionero hasta que llegaron allí las fuerzas norteamericanas y los aliados y lo rescataron, ¿no?
Madre.
Fue campeón de pesos medios de Alaska en 1949. Era un gran boxeador.
Uh-huh.
Al principio quería dedicarse a la ópera. Pero
¿qué? Persona más rara.
Afortunadamente se decantó por el blues.
Pues
si llegas a ver su pinta, porque lo más conocido de él es sus directos y su estética, ¿no?
Uh-huh.
Suele aparecer con pieles uh-huh. de leopardo, ¿no? Con cuero rojo, con otros adornos, que eso es lo que le ha hecho realmente famoso en sus directos, aunque esta canción, desde luego, lo puso en la cima. Aunque luego hubo otros temas conocidos, nunca consiguieron el éxito de esta I Put a Spell on You. El director y músico, también saxofonista, Jim Jarmusch, incluyó su canción, esta, en Extraños en el Paraíso, una película maravillosa del año 1984, y luego le dio un pequeño papel en otra maravillosa película de Jim Jarmusch, Mystery Train, que son dos japoneses que viajan a Memphis porque quieren conocer dónde vivió Elvis Presley. Es una película maravillosa. Bueno, pues ahí. Y también salió, si alguno se acuerda, en Perdita Durango, de Alex de la Iglesia. Pues ahí también salió. Screamin' Jay Hawkins moría en el año 2000. I put a spell on you. Y el 18 de julio del año 38 nacía en Escocia el pianista Ian Stewart. Decían que era el sexto Stones, pero él afirmaba que era el segundo. Su aportación al piano en los clásicos de los Stones es indudable, ¿no? Realmente los Stones comenzaron con Brian Jones como líder, que hasta había estado tocando con el padre del blues británico, el padre blanco del blues, como era Alexis Corner. Pues Brian Jones estuvo una temporada tocando con él, tenía una banda que se llamaba Los Ramrod y quería montar otro grupo. Entonces pone un anuncio y al anuncio de Brian Jones responden el guitarrista Geoff Bradford y Ian Stewart, el pianista, ¿no? Luego llegarían Mick Jagger, Keith Richards y Dick Taylor. Se fue Dick Taylor, entra Bill Wyman, que se hace el bajista eterno de los Rolling Stones, y más tarde entra Charlie Watt, que se hace cargo de la batería. Al manager de los Stones, que se llamaba Andrew Lug Oldham, no le gustaba la pinta de Ian Stewart, entonces lo aparta directamente.
¿Por las pintas solo?
Sí, sí, porque no tenía la misma presencia que podía tener Brian Jones o Mick Jagger, ¿no? No es que dijéramos que Charlie Watt fuera la perfección, ¿no? Pero bueno, Ian Stewart no tenía el aspecto que quería Andrew uh-huh. para su grupo, para sacarlos en las fotos, entonces los retiran. Pero eso sí, él sigue colaborando, sigue colaborando con los Stones sin lugar a duda, pero empieza a espaciar un poco sus colaboraciones porque ve que Keith Richards empieza a pasar con las drogas, entonces este dice que ya está bien, entonces deja un poco al margen, selecciona mucho las intervenciones con los Stones, como en el caso de este Deep Flowers, y se embarca más en otra aventura más administrativa con el grupo, ¿no? A pesar de todo, murió en el año 85, él estuvo siempre colaborando unido, ¿no? continuamente con los Stones hasta su muerte, que ocurrió en el año 85. Los Stones le dieron un gran homenaje y cuando ingresaron en el Hall of Fame, pues también consideraron a Ian Stewart como un componente propio de los Rolling Stones.
Dicho lo cual, Manolo, entonces, ¿tú qué crees? ¿Que es el sexto o que es el segundo?
Para mí es el segundo.
El segundo.
Porque es un pedazo de músico, uh-huh. Además. Es mucho más músico que podía ser Keith Richards, que bueno, nadie va a poner en duda la guitarra rítmica de Keith Richards en ningún momento, pero esa personalidad tan grande y esos riffs tan gloriosos a los Rolling Stones. Pero el músico era Ian Stewart y el zumbao de Brian Jones, que era el que tenía unas inquietudes musicales tremendas. De hecho, cuando Brian Jones murió, antes lo habían echado de los Stones, toda esa creatividad que había mantenido los Stones hasta el año 69...
desapareció.
La pierden, absolutamente la pierden. Uh-huh. Y eso que Brian Jones nunca firmó ninguna canción de los Rolling Stones y tampoco interpretó ninguna canción de los Rolling Stones. Únicamente él metía su zarpa por allí, pues tocando el sitar, tocando las campanas, tocando esa multitud de instrumentos que solo hacía, solo sabía hacerlo el bueno de Brian Jones.
Le daba el toque especial.
Para mí fue el auténtico Stones, ¿no? Y de hecho yo siempre he contado que me gustaría algún día, pues si el otro día te contaba que quería escribir un libro con la historia que le había pasado al padre de Stuart Copeland de Police, que había sido espía. Bueno, pues aquí entre la relación entre Mick Jagger y Brian Jones, también uno se ha creado un país imaginario en donde el malo era Mick Jagger, que mató a Brian Jones porque era más músico y más guapo que él, ¿no? Pero bueno, son fantasías de uno que le gusta la música. Y el 18 de julio del año 54 nacía en Kentucky el cantante de country Ricky Skaggs. Desde los años 90 abraza las raíces del bluegrass, a la par que experimenta con nuevos sonidos. Con su banda Kentucky Thunder ha conseguido todos los premios imaginables del género. 14 Grammys ha conseguido Ricky Skaggs. Empezó a tocar la mandolina con 5 años y a los 7 ya aparecía en programas de televisión al lado de Lester Flatt, conocido músico de bluegrass, o de Earl Scruggs, popular por su forma de tocar el banjo. Fue durante algunos años miembro de la banda de Emmylou Harris. De hecho, hizo algunos arreglos para la cantante norteamericana Ricky Skaggs. Nos despedimos con un testimonio único, ¿no? Un 18 de julio del año 53, Elvis Presley grababa su primera canción, My Happiness.
Evening shadows make me blue when each weary day is through.
La grabación es del año 53. Elvis había pagado ni $4 llegó a pagar por esta primera grabación. Todavía era camionero Elvis cuando se metió en el estudio, en los estudios Sun, ¿no? Alquila los estudios de su ciudad, Memphis, para grabar este My Happiness y otra canción más, ¿no? Elvis aseguró que era un regalo para su madre Gladys, que algunos dicen que se había metido ahí con la intención de llamar la atención del capo de la discográfica, que era Sam Phillips. Pero claro, Sam Phillips lo escucha y lo contrata.
Claro, fuera por lo que fuera, está claro que al final lo consiguió.
Trataba siempre, además, de buscar a alguien que pudiera rescatar el sonido de los músicos negros para hacerlo llegar a un público más amplio, ¿no? Y Sam le pidió que grabara That's All Right Mama, su primer sencillo oficial, y ahí se iniciaba una leyenda. Pero es que lo curioso es que a Elvis le rechazaron un par de grupos vocales, ¿no? O sea, que no eran ni grupos instrumentales, eran grupos de vocalistas, pues lo rechazaron, ¿no? Y esta canción, que grabó en el año 53 para dedicársela a su madre, es un clásico, una canción tradicional escrita en el año 1933. Y antes de 1954, Ya había audicionado para un par de cuartetos, como digo, de gospel, y lo habían rechazado, ¿no? Bueno, el acetato donde Elvis grabó esta canción vale una millonada.
Imagino.
Vale una millonada. Bueno, no sé si llegará al millón de dólares, pero sé que seguro que medio millón de dólares vale, ¿no? Un 18 de julio, Elvis grababa My Happiness, su primera canción. My happiness, every day I reminisce, dreaming of your tender kiss. Always thinking how I miss my. Por cierto que mañana se estrena una película que se llama El último Elvis. No recuerdo el director, creo que es un argentino.
Ajá.
Muy divertida.
Sí.
Muy divertida. O sea, muy divertida y muy dramática.
Pero
ojo,
sobre la vida.
No,
Elvis,
no, no, no,
no.
Sobre
tiene nada
un
que ver, sobre
imitador,
alguien que se debe de creer Elvis.
Un imitador,
¿vale?
De Elvis. Uh-huh. Que nada más verle la pinta, lo primero que piensas es, pero este tío, ¿cómo puede pensar que es Elvis Presley? Pero luego tiene un tío una buena voz y tiene una historia detrás, ¿no? Mañana se estrena la película, precisamente, el último
pues mira,
Elvis.
Nos la podemos quedar también como recomendación cinematográfica.
Sin duda, sin
para
duda.
Disfrutar de este fin de semana.
Así uh-huh. es, así es.
Manolo, a la una más.
A la una vuelvo y precisamente hablando de una película.
Curioso.
El llanero solitario.
El llanero solitario. Hey Silver.
Exacto, bueno, pues hay un doble CD de la película que se estrena con Johnny Depp haciendo de toro, del indio, y un actor jovencito haciendo del llanero solitario. Pues acaba de publicarse un doble CD en la que hablaremos de la banda sonora original de la película y también de algunos artistas que se han encargado ellos de después de haber visto mucho Llanero Solitario, haberse creado un ambiente en su cabeza y haberse imaginado una canción para Llanero Solitario.
¡Qué gracioso!
Entonces de todo eso vamos a hablar luego a la una.
Pues te estaremos esperando, Manolo, gracias.
A ti, Belén.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Acción contra el hambre, de esa organización humanitaria internacional, os hablamos ahora para recordaros, bueno, pues que su labor primordial obviamente es la lucha contra la desnutrición, y lo hace a través de diferentes campañas que garantizan no solo el alimento, sino también el agua y los medios de vida a las poblaciones más vulnerables. En esta ocasión, Carmen, lo está haciendo a través del arte y a través de la iniciativa Generación No Hunger.
Acción contra el hambre se ha propuesto a través de esta iniciativa movilizar a los ciudadanos porque, dicen, entre todos podemos conseguir erradicar el hambre del mundo, que además tenemos los medios y tenemos el conocimiento para hacerlo. Y además Acción contra el hambre se ha propuesto contagiar a todos esa voluntad, esas ganas, esa resolución para conseguir que los 870 millones de personas que sufren esa amenaza del hambre puedan salir adelante.
Bueno, pues vamos a saludar a Carlos Riaza, que es portavoz de esta campaña. Muy buenos días, Carlos, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Estamos escuchando a Lluvia Rojo, de fondo, porque es precisamente una de las artistas, ¿no?, junto a otras muchas, Pau Vázquez, Pachamana Crew, Pere Meján, que han puesto su granito de arena, ¿no?, en esta iniciativa, en este punto de inspiración que se quiere dar a la generación No Hunger.
Sí, que Lluvia Rojo, Pau Vázquez, Pachamana Crew nos acompañaron a los diferentes países en los que trabajamos y un poco para impulsar esta iniciativa que es expresar a través del arte el hambre que se sufre en los países en los que trabajamos, fundamentalmente en África, América Latina y Asia. Lluvia estuvo en Filipinas haciendo un taller de teatro con los niños de una de las comunidades con las que trabajamos, Pau Vázquez con un grupo de mujeres en Mauritania y Pachamama Crew en Ayacucho, en Perú, que estuvo trabajando también un poco con un grupo de chavales para trabajar un poco en crear el rap. ¿Por qué Generación No Hunger? Porque somos la primera generación, como habéis apuntado antes, que contamos con los medios y la técnica para acabar con esta lacra que azota a 870 millones de personas. Y simplemente queríamos aprovechar esta oportunidad que nos dais para animar a la gente a que nos hagan llegar sus piezas creativas entrando en generacionnohunger.org. Algo tan simple como una fotografía, una viñeta que de alguna manera evoque el hambre, y entrar a participar en el concurso en el que seleccionaremos las mejores piezas, y los tres ganadores nos acompañarán a Guatemala a conocer de primera mano nuestros proyectos en Guatemala. El plazo de inscripción finaliza este sábado 20, y si la gente, por lo que fuera, no se encuentra cómodo o piensa que no tiene esa vena artística, les animamos a firmar el manifiesto también en la página web, mostrando su apoyo a esta iniciativa, que es la de intentar difundir que acabar con el hambre es posible.
Además de ser un artista, ¿hay que tener cumplir algún requisito especial para participar?
Ninguno. Aquel que quiera dibujar, que quiera hacer una foto, que quiera componer una canción, que quiera esculpir, que quiera hacer una pieza de vídeo.
Cualquier manifestación artística, ¿no?
Efectivamente, así es.
Y lo único que tienen que hacer es entrar en esa web www.generacionnohunger.org.
Exacto. Y hacérnosla llegar. Encontrar en la página web es muy sencilla, es ver en el menú donde seguir las instrucciones y hacérnosla llegar, y próximamente pues a través de un jurado, las bases del concurso están ahí también, y a través de un jurado seleccionaremos las piezas que creamos que de alguna manera reflejan mejor la cruda realidad del hambre que sufren tantas personas en el mundo.
¿Os han llegado ya muchas?
Tenemos unas cuantas, pero queremos que nos hagan llegar más. Y la gente, la verdad es que se ha movilizado, pero nos gustaría contar con algunas más. Y ahí hay piezas realmente interesantes, desde una canción de rap hasta fotos, viñetas, poemas, pero nos gustaría contar con la participación de más gente.
Claro, porque son todas las modalidades artísticas, diríamos.
Sí, efectivamente, o incluso cualquiera que a lo mejor a nosotros se nos ha pasado por alto y la gente considere que a través de esa expresión artística puede mostrar la realidad del hambre, son más que bienvenidas.
Y además está ese manifiesto también.
Efectivamente, y a través del manifiesto es de alguna manera mostrando su apoyo a esta iniciativa y a que de alguna manera están de acuerdo y consideran y piensan y están convencidos que acabar con el hambre es posible.
Hasta el día 20, recordamos, es el plazo para mandar esas fotografías de esa obra que nosotros hemos creado, de esa obra artística, que puede ser también, por ejemplo, una canción, ¿por qué no? En el caso de que queramos tan solo firmar el manifiesto, porque lo nuestro no es la vena artística, como decías, ¿también tenemos hasta el día 20 o esto se extiende un poquito más?
No, para firmar el manifiesto va a haber mucho más tiempo. Pero la recepción de piezas artísticas sí que el plazo es hasta el próximo 20, porque como se quiere un proceso de selección y queremos hacer a que nos acompañen a Guatemala las piezas ganadoras, las personas, para el concurso sí que se cierra el día 20, para firmar el manifiesto hay tiempo.
Bueno, pues recordamos una vez más la página web para que todos estéis bien informados y, bueno, pues sepáis un poquito más a la hora de dar ese paso. www.generacionhunger.org. Carlos Riaza, portavoz de la campaña que ha puesto en marcha Acción contra el Hambre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Un saludo.
Hasta luego.
No tenemos que olvidar, somos la primera generación capaz de acabar con el hambre, así que no miremos hacia otro lado.
Es mediodía.